Hay historias que son casi un espejismo. Uno mira un mapa, ve un pequeño pueblo de Soria, Almazán, y piensa en campos, en historia medieval. Pero es difícil imaginar que ese mismo lugar fue durante siglos un gigante industrial.
Totalmente.
Un centro de producción de cerámica tan potente que abastecía a un tercio de la península. Y hoy, sin embargo, esa historia está, bueno, prácticamente olvidada.
Y lo más curioso es que ha estado literalmente enterrada. No es una historia que estuviera siempre en los libros de texto, sino que ha habido que desenterrarla, fragmento a fragmento, debajo de la tierra.
Pues a ese rescate arqueológico y documental nos vamos a dedicar hoy. Vamos a sumergirnos en el auge y caída de la cerámica de Almazán, desde su esplendor entre los siglos XVI y XVIII hasta su transformación y su sorprendente renacimiento actual.
Sí.
Y lo haremos siguiendo las pistas de un estudio fundamental de Pedro Javier Cruz Sánchez titulado Cerámica de Almazán, de las talaveras a la alfarería popular.
Un trabajo que es casi una investigación detectivesca, ¿eh? Porque une los puntos entre hallazgos arqueológicos, archivos municipales y el análisis de las propias piezas.
Sí, es un puzzle fascinante. Y nuestra misión es entender por qué fue tan importante esta cerámica, que la hacía especial, su compleja relación con la archifamosa loza de Talavera y cómo un legado que parecía perdido ha vuelto a la vida.
A ver por dónde empezamos.
Pues para empezar, hay que entender el punto de partida. Almazán no era un pueblo cualquiera en la Edad Media. Fue una villa de frontera importante, incluso llegó a ser corte de los reyes católicos. Pero esa relevancia política se desvanece.
Se va diluyendo.
Y aquí es donde surge una paradoja. La historia que uno esperaría.
La historia que uno esperaría, sí.
Exacto. La que hemos visto mil veces. Una ciudad pierde su estatus político o militar y entra en una lenta decadencia. Pero aquí pasó justo lo contrario. ¿Cómo es posible que una villa de interior que pierde su poder político se reinvente y se convierta en una potencia industrial artesana?
Pues es un caso de estudio perfecto de resiliencia económica. A ver, a partir del siglo XVI, la aristocracia y la corte se van, pero los artesanos se quedan. Y de repente, sin el paraguas de los grandes encargos de la nobleza local, se ven forzados a innovar, a buscar nuevos mercados.
A competir.
A competir, exacto. Convierten una crisis potencial en el motor de su mayor éxito. El gremio de alfareros toma el relevo de la política y se convierte en el corazón económico y social de la villa.
Y no a pequeña escala, precisamente. Hablamos de una producción que no era para vender en el mercado del domingo del pueblo de al lado.
Para nada. Sus piezas inundaron los mercados de todo el tercio norte peninsular. Imagina las rutas comerciales, los arrieros cargando mulas con estas cerámicas y llevándolas a cientos de kilómetros.
Tiene que haber datos de eso, supongo.
Los hay. El catastro de la Ensenada, que era como la hacienda del siglo XVIII, nos da una foto increíble de la magnitud de esta industria. A mediados de ese siglo, más de 25 hornos funcionando a pleno rendimiento.
¿25 hornos? Eso es una barbaridad. Suena a un polígono industrial de la época.
Totalmente. Y no solo los hornos. El censo habla de 19 maestros alfareros, 24 oficiales y 20 aprendices.
¡Vaya!
Y a eso habría que sumarle todos los empleos indirectos. Los que traían la leña para los hornos, los que extraían el barro, los transportistas, los comerciantes. Era, vamos, una verdadera factoría preindustrial.
Vale, entiendo la escala. Se convierten en una potencia productiva. Pero en aquella época, el nombre que lo dominaba todo era Talavera de la Reina.
El referente absoluto.
Si querías loza de calidad, querías Talavera. Y a la producción de Almazán se la conocía como Talaveras de Almazán. Suena un poco a marca blanca, ¿no? Esa era la percepción.
Es una pregunta clave. Y la respuesta es mucho más compleja que un simple sí o no. El término que se usaba en la época era contrahechas de Talavera.
Contrahechas.
Sí. Para entenderlo hay que ponerse en la piel de un consumidor del siglo XVII. La cerámica de Talavera era el iPhone de la época. Estaba impulsada por los nuevos gustos del Renacimiento italiano. Era el objeto de deseo de la nobleza, el clero y la burguesía.
¿Todo el mundo quería tenerla?
Todo el mundo. Y la demanda era tan gigantesca que los talleres de Talavera simplemente no daban abasto, sobre todo con los encargos enormes. Revestir un palacio con miles de azulejos, encargar una vajilla de 200 servicios para un monasterio, era imposible para ellos satisfacerlo todo.
Y ahí es donde entra Almazán, oportunidad de negocio.
Exacto. Vieron el hueco en el mercado y empezaron a producir lozas de estilo talaverano de una calidad altísima, Pero aquí viene el matiz importante que señala el estudio de Cruz Sánchez. No eran meras copias. No eran falsificaciones.
¡Toque personal!
Ahí está la clave. El estudio lo deja muy claro. Las piezas de Almazán tenían una marcada personalidad. Por un lado, desarrollaron formas propias, siluetas de jarlas o platos que eran ligeramente distintas. Pero sobre todo, donde de verdad innovaron fue en los motivos decorativos.
¡Ah!
Cogieron la inspiración de Talavera, pero le dieron su propio giro.
¿Y cuál fue ese giro? El detalle que te hacía decir, esto es de Almazán.
Fue un motivo que se convirtió en su firma inconfundible. Tomaron una de las series decorativas más populares de Talavera, la conocida como la serie de los helechos, y la reinterpretaron por completo.
¿Y en qué la convirtieron?
En Almazán, ese motivo vegetal estilizado se transformó en lo que hoy conocemos como el motivo de la palma o la palmeta, una especie de hoja de palma muy elegante pintada casi siempre en un azul cobalto intenso.
¿Y funcionó? Crearon un sello propio que la gente reconocía y compraba.
Funcionó de una manera espectacular. Ese motivo de la palma se convirtió en un éxito de ventas rotundo. Y lo más fascinante es que siglos después, esa palmeta se ha convertido en la pista fundamental que permite a los arqueólogos rastrear la influencia de Almazán por toda España.
Espera un momento. Entonces, mucho de lo que sabemos no viene solo de documentos antiguos como el catastro, ¿no? No estaba en los archivos.
Una parte sí, pero la verdadera explosión de conocimiento es muy reciente y no viene del papel, sino de la propia tierra.
De la arqueología.
La arqueología ha sido la que ha destapado, literalmente, la magnitud de esta historia.
O sea, que esta historia estuvo enterrada bajo nuestros pies todo este tiempo. Eso lo cambia todo.
Completamente. El punto de inflexión fueron unas obras de restauración de la muralla en la zona de la Puerta del Mercado, ya fuera del casco antiguo. Al excavar, empezaron a aparecer restos de hornos.
¿Así, de repente?
Sí, sí. Al final, identificaron hasta media docena. Y junto a ellos, algo aún más importante. Unos vertederos de cerámica gigantescos, lo que los alfareros llamaban testares.
Montañas de cerámica rota. El paraíso de un arqueólogo, imagino. Pero, ¿por qué estaban los talleres y los vertederos fuera de la muralla? Suena que los tenían un poco apartados.
Los tenían apartados por una razón muy dramática. El fuego. Los hornos cerámicos son un peligro constante. Y en 1725, uno de los hornos que todavía quedaban dentro del casco urbano provocó un incendio devastador.
Vaya.
Fue tal el desastre que el concejo tomó una decisión drástica. Se prohibió cocer cerámica dentro de la villa. Todos los talleres tuvieron que trasladarse extramuros.
¡Qué ironía! La medida que probablemente hundió a algunos alfareros en su momento, obligándoles a mudarse y reconstruir, es precisamente lo que ha permitido que hoy podamos estudiar sus talleres.
Exacto.
Una desgracia en 1725 se convirtió en una bendición para los arqueólogos del siglo XXI.
Es una paradoja histórica perfecta. Y esos testares son una mina de información. No solo hay miles de fragmentos de platos y jarras que nos permitan reconstruir los modelos que fabricaban, también han aparecido las herramientas del oficio.
Yo me imagino que sería todo muy rústico, ¿no?
Pues te sorprenderías. En los testares se encontraron, por ejemplo, muchísimos atifles. Son una especie de trípodes de cerámica que se usaban para separar las piezas dentro del horno durante la cocción, para que no se pegaran unas con otras.
¡Ah! Claro, con el esmalte fundido.
Justo, como las rejillas que usamos en el horno de casa para que el aire circule, pero a nivel artesanal.
Ya entiendo.
Y se encontró algo aún más sofisticado, restos de cobijas o sagars. Imagina unas cajas cilíndricas como un estuche de arcilla, dentro de las cuales se metían las piezas más delicadas antes de meterlas al horno.
¿Para protegerlas?
Precisamente. Las protegían del fuego directo, de la ceniza, de los gases de la combustión. Esto aseguraba un acabado mucho más fino y sobre todo que el vidriado blanco de base quedara de un blanco purísimo, sin manchas.
¿O sea que no era una producción cualquiera?
Para nada. Era un proceso de cocción muy controlado y avanzado para la época.
El autor del estudio, Cruz Sánchez, plantea otra conexión muy curiosa. Ve similitudes estilísticas con la cerámica de dos pueblos de Aragón muy famosos, Muel y Villafeliche. Y lanza una hipótesis.
Es una hipótesis muy sugerente y quedaría para una película, ¿eh? En 1610, los moriscos fueron expulsados de la corona de Aragón. Muchos de ellos eran maestros alfareros de un talento excepcional.
Herederos de siglos de tradición.
Eso es. El autor especula con la posibilidad de que algunos de estos artesanos, en su exilio, se asentaran en Almazán, que está relativamente cerca, y trajeran consigo sus técnicas, sus formas de decorar, fusionándolas con la tradición castellana que ya existía allí.
Sería una mezcla de influencias fascinante. la inspiración renacentista de Talavera, con el saber hacer técnico y decorativo morisco aragonés, un crisol cultural en un taller de Soria.
Es una posibilidad muy atractiva. Aunque, como el propio autor admite, por ahora es una especulación que necesita más pruebas para confirmarse. Pero las similitudes en ciertos dibujos y formas están ahí, y son innegables.
Me fascina esa imagen de los 25 hornos funcionando. Pero, ¿qué salía exactamente de ahí? ¿Eran todo vajillas de lujo inspiradas en Talavera o producían también para el día a día?
La producción de la época dorada, ¿eh? Entre los siglos XVI y XVIII, era increíblemente variada. La base siempre era la misma, loza fina con un vidriado blanco de gran calidad.
Vale.
Sobre esa base trabajaban varias series decorativas. La más famosa era la azul con las palmetas, pero también había una serie tricolor que usaba azul, negro y ocre, otra polícroma con más colores, e incluso una muy elegante en tonos morados o marrones de manganeso.
¿Y qué objetos hacían con esas decoraciones?
De todo. Lo más común eran las vajillas, platos, escudillas, jarras, pero también hacían piezas muy especializadas. Por ejemplo, los albarelos, que son los botes cilíndricos que se usaban en las farmacias antiguas para guardar ungüentos y remedios.
Ah, sí.
También fabricaban tinteros, pilas bautismales por encargo y, muy importante, azulejos. Muchísimos azulejos para revestir los suelos y las paredes de iglesias y palacios.
Pero claro, esa edad de oro no podía durar para siempre. Llega el siglo XIX y todo se tuerce.
Llega el declive. Y es una tormenta perfecta de varios factores. Por un lado, cambian las modas. Las lozas de otros centros, como Manises en Valencia, se ponen muy de moda y le comen terreno. Pero el golpe de gracia es la revolución industrial.
La producción en serie.
Exacto. Irrumpen en el mercado las lozas industriales, la llamada China opaca, de grandes fábricas como Sargadelos en Galicia o Pickman en Sevilla. Producían vajillas en serie, mucho más baratas, más resistentes y con decoraciones impresas que eran la última novedad.
Contra eso es imposible competir.
Imposible para un taller artesanal.
Y supongo que tuvieron que elegir o cerrar o reinventarse de nuevo.
Y se reinventaron de la forma más radical posible. Abandonaron por completo la loza fina y decorada que les había hecho famosos. Se pasaron a lo que se conoce como alfarería de basto.
Alfarería de basto. Suena algo más tosco.
Lo es. Pasaron a fabricar los cacharros de batalla que tenía todo el mundo en casa para cocinar. El puchero para el cocido, la cazuela de barro, las orzas para guardar la matanza.
Lo del día a día.
Eso. Piezas hechas en barro rojo, sin la finura anterior, con vidriados muy sencillos en tonos de miel o marrones. Funcionales, baratos y sin ninguna pretensión artística.
El cambio es brutal. Es pasar de fabricar vajillas, que aspiraban a estar en las mesas de la nobleza, a hacer pucheros.
Y las cifras lo demuestran. El diccionario de Pascual Madoz a mediados del 19 nos dice que de los casi 30 talleres que hubo en el apogeo, ya solo quedaban 5.
Uf.
Fue una lenta agonía que duró más de un siglo. El último horno tradicional de Almazán cerró sus puertas definitivamente en la década de 1980, el fin de una era.
Entonces, si recapitulamos, tenemos un centro que florece, que crea un estilo propio con una influencia enorme y que luego se apaga hasta casi desaparecer. ¿Cómo podemos medir hoy esa larga sombra que proyectó Almazán en su momento de esplendor?
Pues, si conectamos esto con el panorama general, la clave nos la da de nuevo esa pieza tan especial que mencionamos antes. El plato de palmas, ese decorado con la palmeta en azul.
El sello de la casa.
Se ha convertido en un auténtico marcador arqueológico. Es tan característico y se produjo en tales cantidades que cuando un arqueólogo encuentra un fragmento en una excavación, es casi como encontrar una firma que dice, hecho en Almazán.
Es increíble. O sea que, siguiendo la pista de ese plato, podemos dibujar el mapa de su red comercial, como si fuera un GPS histórico.
Exactamente. Y el mapa que se dibuja es asombroso. Han aparecido platos de palmas de Almazán en yacimientos de prácticamente todas las provincias de Castilla y León, también en La Rioja, en Navarra, en el País Vasco.
¡Tan lejos!
Incluso se han encontrado fragmentos en lugares tan lejanos como Alcalá de Henares, en Madrid.
Eso implica una red comercial increíblemente bien organizada. ¿No es algo que ocurra por casualidad?
Sin duda. Detrás de esto tuvo que ver una red muy eficaz de arrieros y comerciantes que seguían rutas establecidas, probablemente a lo largo de la cuenca del río Duero, para distribuir la mercancía por todo ese vasto territorio.
Sabían producir y sabían vender.
y distribuir a gran escala.
Y entre todos esos hallazgos, el estudio destaca uno que a mí me ha dejado fascinada por lo inesperado. No siempre aparecen en los restos de una cocina o en un palacio. Al parecer, es muy frecuente encontrarlos en los osarios de las iglesias.
Este es uno de los aspectos más conmovedores del legado de esta cerámica. Su segundo uso, su segunda vida, por así decirlo.
¿Pero qué hace un plato de vajilla en una tumba colectiva?
Se cree que están directamente relacionados con un ritual funerario que estuvo muy extendido en la cultura popular de la época. El ritual de la sal.
¿El ritual de la sal?
Sí. El rito consistía en colocar un recipiente, normalmente un plato o un cuenco, lleno de sal sobre el pecho del difunto durante el velatorio.
¿Y eso para qué servía?
Tenía una doble función. Una muy práctica. Se creía que la sal ayudaba a evitar la hinchazón del cuerpo. Pero la función principal era simbólica y mucho más profunda. La sal, por su poder purificador y conservante, se consideraba un elemento que protegía el alma del difunto del mal, de los malos espíritus.
¿En su tránsito al más allá?
Exacto.
Es increíble. Un objeto cotidiano, una pieza de vajilla, que cuando pasa de moda y ya nadie lo quiere para comer, adquiere un nuevo valor, un valor simbólico y espiritual potentísimo, en el momento más trascendental de la vida, que es la muerte.
Refleja perfectamente cómo los objetos se reciclan y se resignifican culturalmente. Un plato que ya no tenía valor en la mesa encontraba su último y más importante servicio, acompañando a los difuntos en su último viaje. Una historia preciosa.
Y por suerte, la historia no termina ahí, con el cierre del último alfar en los años 80 o con los platos en los osarios. Hay un capítulo más, uno que se está escribiendo ahora mismo.
Afortunadamente, sí. En los últimos años ha habido un esfuerzo consciente por parte de las instituciones y de la sociedad para recuperar este legado. El propio Ayuntamiento de Almazán ha impulsado la creación de la marca oficial Cerámica de Almazán.
¿Para proteger y promover esta herencia?
Eso es.
Pero claro, una marca no sirve de nada si no hay quien la trabaje, si no hay manos que vuelvan a moldear el barro.
Y esas manos existen. Ahí es fundamental la figura del ceramista Néstor Perroldán, de Cerámica Asa y Dile. Su trabajo es crucial porque no se limita a hacer réplicas para turistas. Él investiga, recupera las formas originales, los motivos decorativos, las técnicas, pero les da un enfoque contemporáneo.
¿Y qué significa ese enfoque contemporáneo? Porque suena muy bien, pero es un poco abstracto. ¿Cómo se trae al siglo XXI una tradición del XVII?
Es una gran pregunta. En su caso, implica, por ejemplo, adaptar las formas a los usos actuales. Quizá hoy no tiene sentido fabricar cientos de albarelos de farmacia, pero sí crea vajillas completas con ese azul cobalto tan característico, con una pureza de líneas que encaja perfectamente en una casa moderna.
Entiendo.
Mantiene el alma, la técnica y la paleta de colores, pero adaptando el objeto a nuestra vida. Se trata de que no sea una pieza de museo, sino algo vivo que puedas usar y disfrutar hoy.
No es una reconstrucción arqueológica, es una continuación de la tradición.
Exactamente. Está asegurando que ese saber hacer no se pierda y que el legado de la cerámica de Almazán continúe evolucionando en el siglo XXI.
Ha sido un viaje increíble. Hemos redescubierto la historia de un centro alfarero que estuvo prácticamente borrado del mapa. Hemos visto cómo, partiendo de la inspiración de una moda dominante, la de Talavera, fue capaz de crear una identidad propia, reconocible, que tuvo una influencia masiva.
Y hemos visto también su asombrosa capacidad de adaptación. Primero para convertir una crisis política en una oportunidad industrial. Después, su transformación de la loza fina a la alfarería popular para poder sobrevivir. Y finalmente, esta recuperación actual como un patrimonio cultural de primer orden.
Si tuvieras que quedarte con una idea clave de todo esto, ¿cuál sería?
Para mí, la importancia de Almazán es que es un ejemplo perfecto de cómo un centro artesanal, que podríamos considerar regional o secundario, tuvo la capacidad no solo de competir en un mercado amplísimo, sino de marcar tendencia. Supo leer los gustos de la época proforjando una identidad visual tan fuerte que su huella perduró durante siglos y a lo largo de cientos de kilómetros.
Es la prueba de que la innovación puede surgir en cualquier lugar.
Exacto, no solo en las grandes capitales.
Me quedo con una reflexión final que me ha estado rondando. Esta cerámica desapareció de la memoria colectiva porque era frágil. Cuando un plato se rompía, ya no había reemplazo de la misma fábrica. Y así, poco a poco, se fue olvidando. Quedó enterrada hasta que la arqueología, casi por casualidad, la rescató de vertederos y tumbas. Y eso me lleva a pensar.
¿En cuántas otras historias puede haber pasado lo mismo?
Exacto. ¿Cuántas otras industrias locales, cuántas otras formas de arte olvidadas yacen literalmente bajo nuestros pies, esperando a que una obra en una carretera o la curiosidad de un investigador reescriba una parte de nuestra historia? ¿Qué historia artesanal fascinante, quizá igual de rica que la de Almazán, podría estar esperando a ser redescubierta en el entorno más cercano de quien nos escucha?